¿Sabes ese momento en el que hay una crisis, acabas de salir de una cuarentena que ha paralizado el país y decides que es buena idea lanzarte a montar una empresa? Rollo, qué ganas de arruinarme, papi. Pues resulta que me ha parecido buena idea y todo. Y era algo que ya llevaba pensando muchos años. No voy a repetirme porque ya lo he contado en el primer episodio. Pero básicamente lo que me frenaba, lo que nos frena a todos, es el miedo. Y Steven Pressfield lo llama la resistencia. La define como algo interno, como algo que está dentro de ti, que muchas veces consideramos que es algo externo, pero no, siempre viene de dentro. Y pues se puede presentar de muchas maneras. Puede ser una excusa para no ir al gimnasio, puede ser un ya lo haré más tarde, autosabotaje. Al final es cualquier cosa que evita que sigas avanzando por el camino que tú quieres ir. Y cuanto más importante es aquello que quieres hacer, más fuerte se hace. Está cuando empiezas, está mientras lo haces, y especialmente está antes de publicar lo que has estado trabajando. Y resulta que cuando te atreves a lanzarte de cabeza, no es cuando finaliza la aventura, no es cuando lo vences, sino que ahí empieza otra vez a atacar. Y de hecho ahí te conviertes en un impostor que necesita comer. Y no te quedan más narices que agarrarte los nachos y tirar con lo que tienes, o volver atrás y aceptar que no era para ti. Y digamos que este es mi reto actual, el de saber que soy un impostor y aún así avanzar hacia donde quiero estar. ¿Por qué digo que soy un impostor? Porque he cambiado el nombre de Cero a CEO a Diario de un Impostor. Porque al final todos los que intentamos hacer algo creativo lo somos. Tanto si creas una empresa como si escribes un libro. ¿Por qué? Pues porque no podemos asegurar que lo que estemos haciendo vaya a funcionar o vaya a triunfar. Y una vez llegado a este punto, pues tengo dos opciones. Vivir con el miedo a que descubran que soy un impostor, o ir de cara y hacer que juegue a mi favor. Y sinceramente, me gusta más la idea de ir de cara y decir que no tengo ni existe una fórmula mágica de asegurar que lo que yo hago o lo que yo quiero hacer va a funcionar. Esa parte se lo dejo a los vendehumos. Lo que sí puedo decirte es que llevo casi 2 meses desde que me fui de mi anterior empresa y he aprendido mucho más que en el último año. Me he parado a pensar, me he parado a reflexionar sobre lo que quiero. He sido muy sincero conmigo mismo, cosa que siempre me ha costado. Y estoy llegando a alguna que otra conclusión que básicamente me dice que he actuado por una idea que tenía desde pequeño o desde adolescente y que al final realmente no es lo que yo quiero de verdad. Sí que me ha ayudado a llegar hasta aquí, pero lo que yo quiero de verdad es algo que me da mucho más miedo que eso. Y bueno, ya os lo iré contando. Pero hay una cosa que te quiero contar. Y es que me he dado cuenta en estos últimos meses de que lo que me estaba matando y lo que mata a muchos proyectos es la falta de claridad. La falta de saber hacia dónde te diriges. De tener una meta clara hacia la que ir. Y esa falta de claridad, o esa claridad, tiene 3 patas básicas. El primero es saber por qué quieres crear algo, o el propósito de tu vida, o lo que quieras, o tu propósito momentario, ¿no? Porque aquí está el debate de si el propósito es uno para siempre o si tienes varios conforme vas avanzando. No tengo la respuesta, pero es verdad que en cada momento pues tienes uno. El segundo es saber a quién quieres servir, conocerles. Al final, tú puedes tener un propósito, pero no es para todo el mundo. Tienes que saber a quién vas a servir. Y el tercero es encontrar un problema que tenga esa gente y que te motive. Al final es escoger el sabor de sándwich de mierda que más te guste, porque siempre vas a tener problemas. Pero tienes que escoger uno que te dé igual pasar por esa parte en la que no te gusta. Vamos a empezar por el porqué. O por tu propósito. Esta es la razón por la que te levantas cada mañana. Y Simon Sinek lo dio a conocer en su charla de TED, pero esto, vamos, esto lleva desde los griegos. O sea, desde que el hombre es hombre prácticamente y tenemos cierta capacidad de pensar profundamente. Hablaba de ello Platón, Aristóteles, hablaba de ello en Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, que al final los que sobrevivían allí eran las personas que tenían un porqué. Y el propósito de Simon Sinek es el de inspirar a personas a que hagan lo que a ellos les inspira para que juntos podamos cambiar nuestro mundo. Ahora mismo podemos tener dos tipos de personas, ¿no? Si eres una persona racional y como puede ser un ingeniero, igual estás vomitando arcoíris. Y si eres de los que está cansado de escuchar a vendehumos, puede que te cause rechazo, pues por posibles similitudes con humos que ya te han vendido. Y me parece justo. Pero incluso la persona más racional del mundo y la más desilusionada tiene un porqué. Si eres un ingeniero, podría ser que tú decidieras hacerlo pues porque quieres crear algo que nos lleva a Marte, una tecnología, un programa, lo que sea, que nos lleve a algún lado, que nos permita avanzar. Y posiblemente Elon Musk sea una persona que te inspira confianza y respeto. Y si esto es así, créeme que sin una visión y un propósito bien claro, nadie hace lo que él está haciendo. De hecho, él mismo lo dijo en una entrevista en la que le preguntaron, o la que le dijeron más bien, que había muchos niños que querían ser como él. Y literalmente, él les contestó que ni siquiera él sabe si quiere ser él mismo. Él no vive en un mundo de piruleta, ¿vale? No todos son coches de lujo y fumar porros en uno de los podcasts más escuchados del mundo. Este tío trabaja 100 horas a la semana, tranquilamente, y se ha montado incluso una casa dentro de su fábrica. Y cuando estaban a punto de caer tanto Tesla como SolarCity como SpaceX, puso toda su pasta en salvarlas, a todas a la vez, cuando él sabía que eso era una completa ida de olla. Y nadie está dispuesto a sacrificar tanto sin un propósito que esté a la altura. Y menos cuando tienes cientos de millones en el banco y podías estar tomándote unos daiquiris en la playa del Caribe por el resto de tu vida. Bien. Ahora que estamos de acuerdo en que el porqué es importante, toca la parte jodida, encontrarlo. Y seguramente pienses que tengo una táctica secreta que hará que se te ilumine la cara, que tu gato deje de dañarte, que tus hijos empiecen a hacerte caso, o que dejen de salirte anuncios de Trafficker, Funneler o Trader. Lo siento, pero no la tengo. De hecho, no siento que lo haya clarificado del todo, el mío mismo. Estoy trabajando en ello, es parte del trabajo que estoy haciendo actualmente. Y tampoco aparece en una puerta con un cartel de «Hola, soy tu propósito. ¿Empezamos a currar ya o qué?». Más bien, pues es algo que descubres mientras trabajas. Y por aportarte algo que te pueda ayudar a acercarte a él, Simon Sinek en su libro «Encuentra tu porqué» propone tres pasos, ¿vale? El primero es recoger historias y compartirlas. Lo que propone aquí es que busques en tu pasado momentos relevantes. Personas que te hayan inspirado, personas que te hayan a las que tú hayas ayudado, momentos en los que te has sentido en lo mejor, en lo más alto, y momentos en los que te has sentido en lo más bajo, y que intentes encontrar patrones, ver qué tienen en común. Esto también puedes hacerlo en tu día a día. ¿En qué momentos te sientes mejor? ¿Qué estás haciendo en esos momentos? ¿Qué estás haciendo cuando te desanimas o te desmotivas, cuando estás aburrido? Apúntalo durante unas semanas y empezarás a ver ciertos patrones. Busca en tus recuerdos aquellos que destaquen. Apúntalos, pregúntale a tus familiares, personas cercanas, en qué momentos notan que te brillan los ojos al hablar de un tema, o qué disfrutabas hacer o qué se te daba bien cuando eras más pequeño. Aquí el objetivo es encontrar 5 historias, es lo que propone él, que consideres más impactantes, ¿vale? El segundo paso es identificar temáticas. Dentro de estas historias encontrarás que hay 1 o 2 temas que destacan por encima del resto. Y el último paso es que de esos temas los uses para definir tu propósito como base, ¿vale? Como una dirección en la que te permiten definir algo más concreto. El propósito debe estar definido de forma simple, accionable, enfocado en el efecto que quieres tener en los demás. Es decir, no es algo que te sirva a ti solo, tiene que servir a los demás también. Y expresado de forma positiva, ¿vale? No puedes decir, no, mi propósito es que no haya, no, tienes que decirlo de la manera positiva. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende lo negativo, ¿vale? Si yo te digo que no pienses en un elefante, tú ya has pensado en un elefante. Eso no queremos que pase. Y si puedes resumirlo en una frase, mejor que mejor. ¿Cuándo sabrás si este es el propósito? ¿Y si está definido de la mejor manera posible? Pues pregúntate si lo tatuarías. Esto es lo que propone él. Si no lo haces ni de coña, pues igual es que no es ese, ¿vale? Vale, a jugar a las historias. Y recuerda, tiene que ser, te puede parecer una tontería, ¿vale? Pero sin algo que realmente te motive no vas a aguantar las penurias que seguro que te pasarán. Vale, ahora que te he roto la cabeza con el por qué, vamos a ver el para quién. Pero Ezequiel, yo soy ingeniero, mi producto es la polla, todo el mundo lo debería comprar. Claro que sí, guapi. Mi primo de un año está deseando hincarle el diente a tu libro de mecánica vectorial, literalmente. Tu producto no es para todo el mundo. Y tampoco es buena idea crearlo y después buscar a quien le puede servir, porque lo más probable es que no le sirva a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Hay muchos proyectos que tienen una capacidad técnica flipante, pero que no han llegado a nada. Si no preguntas al equipo de Google Glass, que seguro que pensaban que su producto era increíble. Y en cambio, a un tío que se le ocurrió darte una roca de mascota, está forrado de billetes. La gente no es racional. Así que tienes que encontrar y desarrollar algo. Antes es mejor que conozcas a quién se lo quieres vender. La putada es que nadie te va a decir, oye Ezequiel, sinceramente, mi problema es que quiero quedar bien con la gente que viene a comer a casa, pero me da toda la pereza cocinar una tarta cuando vengan. Yo lo que quiero es un producto que me permita hacer la tarta en 5 minutos, pero que a la vez me permita hacer algo del proceso de modo que, bueno, no me sienta completamente inútil, ¿vale? No sé, por ejemplo, mezclar el mejunje que tú me vendas con un par de huevos y ya está. Esto que acabo de decir puede parecer una tontería, pero no lo es. No recuerdo exactamente el nombre del producto, pero básicamente es una tarta en la que tú al principio solo tenías que meter el horno, ¿vale? Tú te venía, la metías en el horno y ya está. Pero no la querían, no la compraban, no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos no aportaban nada. Y cuando descubrieron este insight y añadieron simplemente que la persona tuviera que añadir un huevo a la mezcla, las ventas explotaron. Y a nivel puramente lógico no ha cambiado nada, es decir, le has hecho hacer más trabajo, de hecho, es incluso inferior el producto. Pero ese cambio lo cambia todo, ¿vale? Esa modificación ya hace que no sea lo mismo. Pues bien, tu trabajo ahora mismo es hablar con la gente a la que te quieres dirigir. Les puedes hablar por LinkedIn, por Twitter, por Instagram, me da igual, pero habla con ellos. Y no les preguntes, oye, ¿qué problemas tienes? ¿Y qué quieres que haga yo para solucionarlo? Rollo como si fueras un robot. Ellos no te van a saber responder. Ellos simplemente saben los problemas que tienen y las cosas que hacen ya. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Lo mejor es que tampoco les des opciones, ¿vale? Porque estás sesgando su contestación. Pídeles que te hablen. Que te cuenten el momento, que te hablen del momento en que compraron un producto como el tuyo, cómo fue el proceso, por qué ese producto, cómo se sintieron. Haz preguntas abiertas y asegúrate de ser genuinamente curioso, ¿vale? Cuando no entiendas algo, pregúntales, oye, cuéntame un poquito más de esto. O, oye, ¿qué significa esto? Tienes que convertirte en ese niño insoportable que siempre pregunta y vuelve a preguntar, ¿vale? El niño que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues tú tienes que convertirte en ese niño. También puedes ir a Amazon y ver qué dicen en las reseñas de productos de competidores, las buenas y las malas. Te darán mucha información. Y si es un servicio, puedes ver qué tipo de libros leen y en leer también lo que les es útil y lo que no les es útil de esos libros. Así que sal ahí y conoce a tu público. Y recuerda, tú no eres tu público. Y el último punto, el salto grial, ¿vale? El momento que todos estábamos esperando. Encontrar un problema que te motive y que tu público objetivo tenga. Y aquí la verdad es que todo va a depender de qué te interesa a ti y qué problemas tenga tu público objetivo. Puedes hacer una lista de todos los problemas que tiene tu público objetivo y usar tu propósito para saber cuáles tienen sentido que tú soluciones en base a tu propósito. Aquí el propósito o tu porqué funcionaría como un filtro, ¿no? Al final esa es su función. Te da una dirección y todo lo que salga de esa dirección no entra dentro de lo que es posible, ¿vale? La idea es siempre desechar aquello que no te acerque a tu porqué. Y este ejercicio que te voy a proponer es un poco rollo el Ikigai, que si quieres hablaremos más adelante de él. Básicamente, lo que vas a hacer es coger tu porqué y ponerlo en un papel en la parte de arriba de todo, ¿vale? Y debajo, en la parte izquierda, quiero que pongas de titular problemas de mis clientes y hagas el listado de todos los problemas que tiene tu público objetivo. Y quiero que rodees en ellos o los marques de alguna manera los que encajen con tu propósito. Una vez los tengas marcados, quiero que dejes aparte esta lista, que no te sesgue lo que tendrás que hacer ahora. Lo que quiero es que hagas otras dos listas. Una con cosas que te gusta hacer y otra con cosas que se te da bien hacer o con las que sabes que aportas valor. Las cosas que te gusta hacer podrían incluir pues bailar, cocinar, escribir, diseñar, la tecnología, la filosofía. Y las cosas en las que eres bueno podrían ser oratoria, teoría empresarial, empatía, ventas, dar feedback. Hay cosas que te van a parecer menos coherentes o menos importantes, pero ponlas igualmente, ¿vale? No juzgues lo que escribes. Simplemente escribe lo que sientas que es cierto. El Ikigai tendría dos partes más, que son qué cosas te pagarían por hacer y qué cosas necesita el mundo. Pero esto ya lo tienes, porque ya sabes qué problemas tiene tu público objetivo. Y no tienes que intentar inferirlas de ningún modo esotérico. Las tienes, ¿vale? Y ya las has juntado, de hecho. Porque por los problemas que ellos tienen, seguramente te pagarán. Bien, una vez tengas estas tres listas, quiero que busques coincidencias. Puede que haya algunas que coincidan en las tres, o que más o menos encajen en las tres, y puede que haya otras que solo encajen en dos. En caso de que encajen las tres, pues esto es lo óptimo, ¿no, Alfred? Pero a veces no sucede. Entonces tienes los casos en los que encajan solo dos. Si solo encajan dos y ninguna de las dos incluye uno de los problemas de tu público objetivo, deséchala, ¿vale? No nos sirve porque nadie te va a pagar por eso de las personas a las que te quieres dirigir. Si una de ellas es el problema de tu público objetivo y es algo que te gusta pero no eres bueno, ya tienes una habilidad a desarrollar y vender a medio y largo plazo. Y si encaja con tus problemas, con los problemas de tus clientes, y es algo en lo que eres bueno pero no te gusta, es algo que te puede dar de comer a corto plazo. Es jodido, pero es así. A mí también me pasa. Seremos impostores, pero, como sabes, tenemos la mala costumbre de que necesitamos comer. Y a veces hay que venderse al mejor postor como un buen mercenario del dinero. El camino no es fácil, pero si tienes un porqué suficientemente fuerte, valdrá la pena. Y una vez tengas estos tres puntos claros, lo que necesitas hacer será casi obvio. No sabrás exactamente cómo van a ser los pasos, pero sí que tendrás una dirección y un camino más o menos claro que te permitirá saber cuál es el siguiente paso lógico. Te permitirá poder poner objetivos que sean coherentes y eliminará todas esas dudas que solemos tener cuando empezamos. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya sido útil, que no se te haya hecho muy largo. De hecho, este es el más largo que he hecho desde hace mucho. Bueno, desde nunca, porque todos eran de 10 minutos. A mí me queda mucho camino por recorrer. Tengo muchas ganas de ir viendo qué es lo que se viene y de ir creándolo. Se vienen muchos altibajos y quiero compartirlos contigo tal y como me hubiera gustado que alguien los compartiera conmigo. Este es mi diario. Este es el diario de un impostor. Y puedes contar conmigo, o contactar conmigo, más bien, en mi mail ezequiel@ezequielbello.com. Y en mi LinkedIn, que si buscas por Ezequiel Bello es imposible perderse. Y ambos los tienes en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.